moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Sei que non me van a creer se yo digo, ou se cadra así. Cando facía radio en directo era máis sinxelo. Ti, como estabas no directo, non había pausa, nin había volver a gravar, nin había... Non. Según empezaba, había que soltar algo e salir por onde fora. Xa é a quinta vez que intento gravar esta entradilla. Bueno, vamos alá. Terceiro episodio. Neste episodio imos retomar o tema da seguridade cidadá. Vai estar outra vez aí. Nada máis que tres episodios e dous dedicados a isto. Eu quero, gustaríame tratar moitos máis temas que hai nesta cidade. Hai moitas cousas das que falar. Hai que falar de mobilidade, hai que falar de limpeza, hai que falar de traballo, hai que falar de moitísimas cousas, pero vamos a ir pouco a pouco, de acordo? Isto é un maratón, non unha carrera de 100 metros, é un maratón e así o asumo. Entón, neste episodio vai estar presente a seguridade cidadán, pero primeiro vamos a falar con un barrio. Tamén é intención deste programa, é intención miña, ir coñecendo nesa procura que teño de intentar aprender o máximo posible da miña cidade, ir coñecendo barrios. Nesta semana tocalle o Ventorrillo. O Ventorrillo que moito máis, co Ventorrillo como veredes, despois de escoitar a entrevista que tiven con José Ángel Souto, o actual presidente da Asociación de Veciños. Entón, vamos a falar con él e despois vamos a falar ca policía da nosa cidade. Vamos a falar cos policías. Que nos conten, que nos digan, porque demandámoslle moitas cousas, pero vamos a darlle voz a eles tamén e que nos expliquen que pasa. Porque si esta cidade si é segura, si non, se están ben, se falta algo, non sei, que nos conten. Como sempre, poñendo o micro diante de quen teña algo que decir. Así que nada, non me lío máis. Deixo vos ca entrevista que lle fixen a José Ángel Souto, do Ventorrillo, e despois seguimos falando. Moi boas tardes. Estamos ahora mismo falando aquí no estudio de Coruña Fala con José Ángel Souto. Moi boas tardes, José Ángel.
Hola, boas tardes a ti.
José Ángel, que ven a ser o presidente da Asociación de Veciños do Ventorrillo, e decía eu que non cometerei o mismo erro que a semana pasada de chamarte líder supremo como fixen con Álvaro. En fin, vamos ao lío, Santi. Queremos coñecer un poquiño da túa man, coñecer un poquiño máis como é o día a día no barrio do Ventorrillo, sobre todo tamén coñecer un poquiño quen é a persoa que está ao frente dela, aínda que ao frente xa sei que me vas a decir que non estás ti, que estades todos, non? Pero bueno, vamos a empezar por aí, se che parece. José Ángel, que leva a un home normal e corriente a meterse nese semellante lío?
Pois mira, como me dixeche foi un momento que no primeiro capítulo tivexe aquí a Rosa Barreiro, teño que dicirche que ela foi a culpable de que eu este aquí. Vale. Porque ela foi cando, bueno, no, cando estaba ele presidente, pedí un pouco de axuda, oye, que estaba un pouco de colaboración e tal, e fichoume como secretario.
Vale. Empecé picache, como secretario. Picaches aí, picaches.
Piquei. Logo seguí picando porque cando dixo, bueno, en marcho, pero xa quedas ti, ¿eh?
No sabe nada la señora.
Entonces, bueno, pois pues ese é un pouco a razón de que esteo aquí, basicamente, al frente desto, que como diste, estuvo frente, pero evidentemente hai máis xente detrás, bueno, a que lle agradezco sobre todo a súa axuda no día a día, porque claro, isto non é cousa de un solo, evidentemente unha persoa sola non pode xestionar todo isto.
Como é o día a día nunha asociación de veciños?
A ver, bueno, non é a mellor un caso especial. Temos a suerte de que temos un local donde cedido, onde podemos facer moitas actividades. Uh-huh. E teño a suerte, como digo, de ter compañeros, polo cal nos vamos repartindo bastante o traballo. Eu, dentro de todo, digamos que estou máis na sombra por temas laborais, é dicir, eu traballo desde a casa pola noite, en horas intempestivas, sí. E, bueno, despois, evidentemente, cando podo, bueno, os fines de semana, as actuacións ou no verán, que si teño as tardes libres, ¿no? E os viernes pola tarde tamén, pois, podo dedicarlle algo máis de tempo. O resto, pois, temos compañeros que incluso, ainda así, se van turnando, uns van uns días, outros van outros, e vamos, día así, trampeando. O día a día, bueno, nos temos programadas unha serie de actividades con monitores, pois temos actividades de pilates, de yoga, de memoria, de gaita, de sevillanas, etcétera, etcétera. Entonces, as propios profesores xestionan, entre comillas, uh-huh, as súas propias actividades, teñen chave propia, co cal ainda non é imprescindible que estemos nos ali, pero evidentemente estamos porque sempre hai algún veciño que quere propoñerche ou falarche de algo, oye, que mira que aquí falta unha papeleira, que aquí ali aí facía falta realizar non sei que tal, entón todo ese tipo de cosas recollémolas directamente no local, e por eso é bo que estemos ali, ¿no?
Sí, evidentemente hai como dúas grandes áreas, non? A lúdica e a reclamación ou a, sí, non, a que vos vincula a voso barrio, que ten, pois, ese de día a día no que hai que estar pendente das oracións, das reclamacións ou dos comentarios que nos fagan, que vos fagan os veciños.
É certo, perdón, que no. Hoxe en día, co tema das redes sociais, temos moitas reivindicacións que nos chegan a través das propias redes sociais, uh-huh, cos comentarios, cos mensaxes. Entonces, é un tema que, bueno, desde que empecé eu, que empezamos con tema Facebook, Instagram e tal, pois notamos que si temos máis repercusión, é dicir, difundimos máis cousas, pero tamén recollemos moitas máis cousas, uh-huh, ¿no? Co cal é moi importante para nós ese tema tamén, ¿eh?
Sí, as redes sociais estánse convertendo nun espazo no que os veciños teñen non só que desfogarse, non, sino que interactuar e comentar, non? E ademais dá a oportunidade de ver que hai, se cadra, outra xente noutros barrios que sufre a mesma situación ou padece a mesma situación, pero tamén que atopa solucións, non? Quero decir, porque non solamente é unha forma de atopar, de visualizar os problemas que hai no día a día no barrio, sino tamén de compartir as posibles solucións, non? Moitas veces.
Sí, sobre todo eso, como distime, enteraste de que es un problema que é común en moitos sitios. Entonces, a veces, pues, bueno, nos intentamos relacionarnos con todas as asociacións posibles na medida que vamos podendo, claro. Poñemos en común esas cousas, pois, oye, pues, temos que falar desto cando vayamos a tal sitio porque é un problema que nos atañe a todos, ¿no? Claro. Antes comentábamos, así fora de micro, o tema da seguridade. Pues, evidentemente, nos ahora mismo non é que teñamos un problema de seguridade grandísimo, pero evidentemente non é que semos un remanso de paz onde aquí ali nadie se toca a nadie, no, evidentemente hai pequenos robos, hai trapicheos e tal, como en todos os sitios. Entonces, esos son temas que, evidentemente, como decíamos antes, hai que tratar en conxunto, non se poden tratar individualmente. Home, podes tratar un punto concreto nun momento concreto, pero o problema é un tema máis xeral, evidentemente, que temos que tratar máis a nivel de cidade, claro.
Sin duda alguna. E que tal as relacións con corresponsables para que deben responder ás demandas dos veciños? Estou falando do concello, non sei se tedes algunha relación despois con institucións a nivel nacional que tamén traballan, como pode ser a súa delegación do goberno, ou non sei, como vos vedes ese trato co gran monstruo que é a administración?
Bueno, temos que decir que nos, en xeral, estamos bastante contentos ca xestión. Nos, basicamente, a maioría, por non decir prácticamente 90% ou 90% xestionámola directamente co concello, uh-huh, e despois algún pequeno porcentaxe, evidentemente, por atribucións propias coa Policía Nacional. Non digo a local, porque eso tamén se xestionaría, digamos, a través do concello, evidentemente, sí, ¿no? Entonces, ca subdelegación de goberno, bueno, nun momento concreto tuvimos que pedir alguna cosa, pero decir, non é que teñamos non é que sea mala, evidentemente, pero decir, non temos esa necesidade todavía. Perfecto. Porque cando chegamos a temas de seguridade a niveles un pouco máis tal, en principio temos un asesor de participación ciudadana da Policía Nacional, uh-huh, Alberto, entonces contactamos directamente con él. Co concello, bueno, nosas áreas principales que nos relacionamos son, bueno, evidentemente por asignación de concellería, que a concelleira de barrios con Diana, e despois pues temos por temas máis diarios, pues con Fran Dinís en Movilidade e Urbanismo, con Esther Fontán en Medio Ambiente, con Juan Ignacio Borrego en Tema de Seguridade. Son as tres, digamos, áreas principais, obviamente, que nos tocan como asociación de veciños. Vale. O resto, pues, hasta ahora, pues, non xurdiu unha necesidade grande de ter que tratar con eles.
Perfecto. falamos de que hai cousas que atenen a todos os barrios por igual ou que son comuns, pero que é o que fai o Ventorrillo, por outro lado, diferente?
Bueno, non é que fagamos nos nada diferente. Nos, en principio, como decía, temos os mesmos problemas que co resto da cidade. Quizás a característica que temos nós, que tamén sei que teñen en outras partes, é que a nosa área de influencia hai dúas partes moi importantes, que é a propia Ventorrillo como zona urbana, pero temos tamén como área de influencia Silva, Fontenova, Cances, Penamoa, etcétera, etcétera, que é unha área máis rural. Entonces, as necesidades son moi distintas, evidentemente. Na área urbana, bueno, pues temos algún tema de seguridade que falamos antes, puntual en algún sitio, temos algún tema de puntual de limpeza, de poda de alguna cousa, arranxos de aceras, en fin, papeleiras, pero entre comillas cousas pequenas, por así decirlo, no día a día falando. Claro, na parte xa máis rural temos un problema xa de infraestructuras, aí xa non se nos queixa a xente, non teñen conexión, unha boa conexión para servicios de internet, o que o asfaltado, os beirarrúas.
Estamos falando na cidade.
Sí, sí, claro, é a cidade.
E aínda hai espazos nos que a conexión non é axeitada.
Ese é que é o problemático, é dicir, que se estás falando da cidade que teñen os mesmos impostos que calquera outra parte, que
o IBI págalo todos.
Págalo en todos, a basura págalo todos,
igual.
Pero os servicios quizás nesa zona son moito máis deficientes. Entonces ese quizás sea o problema máis grande, e onde ahora mismo estamos intentando a ver que se pode facer, porque claro, isto xa non é unha cousa puntual, eso xa requere de un arranxo de unhas infraestructuras, de un plan de actuación un pouco máis máis grande, ¿no?
Perfecto. Vale. Por lo tanto, si sí, eu se quería facer esta pregunta era precisamente porque aquí sentada tamén me decía Rosa no seu momento, cuidado, non somos o Ventorrillo solo, non? De acordo, claro. Somos un deses barrios que ten un montón de cores distintos, non? No, porque ten ese componente rural, ten ese componente máis urbanitas, non? Efectivamente. E bueno, cales son os retos que tedes como asociación por diante agora? A parte disto que me estás comentando, esas melloras, hai algunha cousa que vos ande na cabeza a decir, nos apetecía si os cartos non foran un problema?
Hombre, mira, non tiñamos pensado eso porque xa nos costa sí, gestionar o día a día como para
meterse máis líos
para facer en grandes cousas, non? Vimos ahora das festas que xa para nós foron algo
que iba por aí porque me está dicindo que non fan grandes cousas. La liasteis parda ou non la liasteis parda en las festas, José Ángel, que acabastes cas cervezas co café con las Coca-Cola. Vale. Dios, sí. Que había ganas de festa, ¿eh?
Había, bueno, eso, había ganas de festa, cosa que le agradezco a todos los vecinos e vindeiros que viñeron por alí, sí, claro, a pasar o rato, porque está claro que alí había moita máis xente que do barrio, que si non, alí non se pasaba. Pero bueno, isto pasou destas cousas onde todo o que pode salir mal sale ben, e todo o que pode salir ben saliu mellor todavía.
Oh, que maravilla.
Entonces, cando pasa eso, pues o resultado é o que é, ¿no? Porque non é que traballáramos moito. A ver, evidentemente hai un esforzo grande que lle agradezco aos compañeiros, a Brandalí sobre todo, que é a persona máis veterana que levamos ali con él.
Un saúdo desde aquí, que nos coñecemos ben daquela época de Futsaco, e cando eu estaba vinculado do mundo deportivo, vale. Sí que traballamos moito.
Pois sí, que xa que conoces, pois
sí,
el alma mater das festas, el leva organizando as festas xa desde que estaba no Agrado Orzán, desde que se facían por aí na Ronda do Outeiro e por aí. E despois teño a Aníbal tamén, o vicepresidente, bueno, máis eu, e a outro colaborador externo que, bueno, que trata o tema de espectáculo, que é José Leira, e con eso organizamos todo o tema. Mais logo os colaboradores puntuais que estuveron durante as festas, pois que tamén lle quero agradecer, pois no tema de organización, de dar paso de vehículos, todo este tema de logística que leva acarreado. Como decía, programamos, bueno, coincidiu ademais este ano co tema de Corrosario que caíu en Bernes, que cando nos empezamos teño che que decir que a programación non estaba prevista así, nos contaba, non sabíamos que o día se era festivo, es decir, para nos empezábamos as festas o sábado. Cando empezamos a programar, alguien nos dixo, oye, ¿e por que non facemos o viernes tal? E digo, pero o viernes como, é que festivo? Digo, como que festivo? Entonces, eso tirou...
Que ya nos habíamos olvidado.
Xa nos habíamos olvidado, claro.
Está ben.
E encima nos coincidía o día 12, mércores, co cal, claro, se nos desplaza do fin de semana, vamos, que
a lo loco.
A cousa se complicou, entón dixemos, bueno, pois xa postos tiramos pa diante.
Veña.
A partir de aí empezamos a programar cousas, e bueno, o que te decía antes, esta suerte de que todo saiu ben, e encima o tempo, pois, para ser
Sí, 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 no.
Seis días de octubre.
Pedido. Si o pedides, sí. Non vos hai así.
No, porque o único día que chove un pouco foi o domingo pola noite, e ainda que así, a xente estaba na verbena bailando, ainda que tínhamos carpa, fora da carpa, o sea que increíble. A verdade que increíble.
Había ganas de festa e quedou moi claro. A verdade que sí. Non sei se hai algunha cousa que me queiras aportar. Santi, hai aquí, viñen precisamente a falar deste tema. Ou se queres engadir algo máis?
Non aportar nada máis, simplemente o que che comentaba. Nos temos a suerte de a Rosa tocou a parte, digamos, máis laboriosa, máis de reivindicación, máis de loita. Nos temos a suerte que nos deixou xa un legado co camiño xa medio asfaltado, aínda que na Silva non é por ali, haya que asfaltado un pouco máis.
Dalle a Dinis aí.
Pero bueno, quero dicir que nos ahora principalmente noso traballo que che decía, dentro das reivindicacións, as que de diario, de cousas pequenas, dedicámonos máis a dinamización casi que a reclamación. Repito, Ina, con eso non quere dicir que non reivindiquemos eso, as melloras ou pequenas sugestións diarias.
Pois, señor Souto, moitísimas grazas. Foi un placer conversar. Estes micros quedan abertos para vos, para cando queirades.
Pois gracias, que seguramente volveremos, comentaremos xa cousas novas. Cando teñamos novidades ou máis festas ou actos, pois sí, falaremos contigo.
Para as próximas preparádevos, porque van a vir autobuses de Betanzos, polo menos. Veña, un placer.
Gracias.
O caso é que non houbo que esperar moito. Ao pouco de sair do estudo, xa me manda un audio e me di: me caches en la mar, que es que encín falarche da última actividade que estamos argallando ahora po Halloween. A ruta Halloween que estamos organizando no Ventorrillo entre a Asociación de Veciños e os Comerciantes. Dito e feito, mandoume un audio no que nos explica de que vai isto.
A próxima actividade que estamos a organizar é a ruta, unha ruta Halloween, que xa é a sétima edición, que consiste nunha serie de establecimientos que queren colaborar e que lle reparten caramelos aos nenos durante o tempo da ruta. A ruta vai mola facer o día 31, entre as 6 e as 8 da tarde. Parte sempre da Asociación de Veciños de Ventorrillo, onde lle damos o listado dos participantes, dos establecimentos participantes. Este ano temos a novedade de que, para facela máis amplia, colaboramos tamén ca Asociación de Veciños da Plaza do Comercio. Entonces, os comerciantes que queiran participar pódense poñer en contacto con nós para indicar que queren colaborar. Simplemente non teñen que facer nada, simplemente indicárnoslo para que salgan no listado e ter disponibles pois unhas chuches ou algo que queren regalarlle aos nenos. Advertimos que nos últimos anos estamos chegando a unha estimación de unha participación de casi 400, 500 nenos en cada un dos eventos, de cada día que levamos facendo isto. Entón, bueno, a verdade que é unha actividade que ten moito éxito que nos gusta repetir. Recordamos, para os que queiran participar, para os comerciantes, que nos avisen antes do próximo venres, creo que 27, se non recordo mal, e o día 31, para os nenos, pois de 6 a 8, empezamos na Asociación de Veciños Ventorrillo e rematamos na Plaza do Comercio, ainda que non hai un sentido obligado, de un recorrido obligado, é dicir, pode ir facerse en calquer sentido, en calquer orde.
Hola, soy el del coche de delante.
Y yo el de atrás.
Te tenemos rodeado.
Sabemos que estás escuchando Quack FM. Memoriza ya el 103.4 en tu radio.
Sempre dando yo coco aí no na Asociación de Veciños do Ventorrillo ou de Calqueira, das que hai na nosa cidade, esa labor altruista nunca ben recoñecida. Bueno, vamos co seguinte tema do episodio de hoxe, que é a seguridade cidadá. Vale. Por onde empezar? Pois mira, eu que xa sabedes que acostumo a salir pola rúa a dar os meus paseos, ahora que empezou así esto das tormentas, non sei se tanto, pero sempre vou ca gravadora na man, e xa que vamos a falar de seguridade cidadán, pois ocorriuseme por que non preguntarlle á xente se considera que a Coruña é unha cidade segura. E foi o que fixe.
E considerades que a Coruña é unha cidade segura?
En comparación con muchos sitios, creo que sí, pero igualmente hay veces que pasas por la noche por algún sitio y tienes que andar con cuidado.
Sí, hay veces que yo no me siento tan segura en las calles, Por las noches y las madrugadas, pero en general, cuando estoy con acompañada, bueno, se pasa.
Yo me siento protegido, honestamente. Honestamente, es como, hay que tener cuidado, pero hay que tener cuidado en todos los sitios. Y no solo del sitio, sino de la gente, del sitio, porque a lo mejor esa gente no es de aquí, pero es, está en el sitio. Entonces tienes que tener cuidado independientemente de la ciudad. Pero Coruña, sí, en general, es protección al 100%.
Pienso que sí, sí, positivo, pienso que positivo, sí. Muy bonita y muy segura.
Sí. Muy bien, muy bien.
Está segura. Seguro. Aquí no paseo, sí, tranquilamente.
Tranquilamente, ¿verdad? Tranquilamente.
Sí, sí, yo la considero que sí que es segura. Siempre.
A verdad que non cambiou moito nos últimos anos.
Para mí, desde logo, non cambiou. Para mí está moi ben, é moi segura. Para mí, sí.
Vale, hasta aquí todo ben. Pero, e se lles digo que as estadísticas dos últimos 6 meses de criminalidade non din eso? Ah, caramba.
No, la verdad, no sabía, no estaba enterado. Me enteré de algunos casos, pero son muy pocos, en verdad.
Yo sí, sobre todo después de pandemia, que bueno, se agravó muchísimo la situación y eran condiciones difíciles, ¿no? Para...
Yo no tenía ni idea de estos datos, pero igualmente sí escuché muchos casos de robos, hurtos y tal. Y... hombre, pues evidentemente lo que yo dije antes era una percepción personal de mi experiencia personal. Si nos ponemos a hablar de estadísticas, pues probablemente sea más peligrosa que antes, pero me sigue pareciendo personalmente una ciudad segura.
Sí, yo no lo sabía, la verdad que no lo sabía.
No, tampoco.
Ni información ni sensación. Ninguna de las dos cosas.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Con todo isto, como que teño por costumbre facer, é falar que a xente que creo que sabe, pois foi o que fixe. Ao redor dun café, sentei á mesa de Crunia Fala á policía, as policías da nosa cidade. Estamos novamente na mesa do estudio de Crunia Fala, que se está convertendo nunha mesa moi interesante pola xente que pasa por ela. O tema da seguridade cidadán, se cada que me coñeza personalmente sabe que é algo que me toca moi directamente, pero non é un tema no que crea que teño que falar eu exclusivamente. Como sabedes, procuro falar o menos posible sobre isto, pero si sí hai moita xente que falar sobre isto. E cando falamos de seguridade cidadán, quen nos ven á memoria primeiro? A policía. Na nosa cidade temos dous corpos distintos que traballan á vez e que eu, argallando nas redes sociais, estou vendo que moitas veces, pois, bueno, lle reclamamos, se cadra máis presencia, máis actuación, máis intervención a uns e a outros de forma indiscriminada. Que tal se intentamos coñecer como son esas dúas policías, en que se diferencian, en que se parecen? E sobre eso é sobre o que quero falar hoxe esta tarde cos meus invitados. Teño á mesa a tres responsables sindicais, a tres representantes sindicais dos dous corpos da policía da nosa cidade. Por un lado está Manuel Freire, da Asociación Profesional de Policía Local da Coruña. Boas tardes, Manuel.
Boas tardes.
Tamén está con nós Sandra Castro, do Sindicato Unificado de Policía, do Corpo Nacional de Policía.
Buenas tardes.
E tamén nos acompaña Borja Varela, da Confederación Española de Policía, tamén do CNP. Boas tardes, Borja.
Hola, que tal? Boas tardes.
Bueno, pois con estes tres convidados imos a falar de Cidade Cidadá e da Coruña. E apetecíame empezar facendo un pouco de pedagogía. Quero decir, hai xente, claro, venos pola rúa de uniforme e policías, pues, somos todos. Pero realmente somos os mesmos? Quero decir, ou son as mesmas competencias, o mesmo traballo que ten que facer a policía local que a policía nacional? Que vos une e que vos diferencia? Eu, nalgún momento, xa deixei caer en redes sociais que este tema, a seguridade cidadán, é unha competencia exclusiva do Corpo Nacional de Policía. Eso non quere dicir que a policía local non teña que actuar ou non actúe. Pero realmente estamos nesa situación, ¿no? Nesta cidade, as competencias de seguridade cidadán son do Corpo Nacional de Policía, non, Manuel?
Sí, eso es cierto, son competencias de la Policía Nacional, pero es verdad que también, incluso dentro de la Policía Local, hay que distinguir un poquito lo que es el trabajo diurno de lo que es el trabajo nocturno. El trabajo nocturno en Policía Local, si en la seguridad ciudadana un día normal podemos dedicar porque vamos en apoyo de los compañeros cuando se nos requiere o porque nos llaman a nosotros directamente... Uh-huh. Pues hemos observado que sí que ha aumentado mucho el trabajo que nosotros también realizamos de seguridad ciudadana, pero por las noches sí que se nos multiplica mucho, sobre todo con temas de, bueno, lo que son personas que agreden a otras personas, uh-huh. estos hurtos, estos robos con intimidación que estamos hablando, uh-huh. y es verdad que sobre todo en fin de semana y en horario nocturno el trabajo de la Policía Local en seguridad ciudadana está siendo muy muy alto. Y a esto hay que añadirle que, bueno, nosotros además tenemos las competencias que digamos que la gente asume como más propias, que son pues todo tema de tráfico, ordenanzas municipales, eso conlleva ruidos, aforos, que vamos, a veces, bueno, a veces no, últimamente prácticamente siempre nos vemos desbordados.
Borja, a situación no Corpo Nacional de Policía de esa intensidad, de ese mundo da noite tamén se pode, tamén se dá?
Sí, indudablemente, sobre todo en no que falábamos da seguridade ciudadana. Claro, os radiopatrullas, que son os que están nas rúas 24 horas do día, pois os fines de semana atópanse que, bueno, que a falta de personal, que durante a semana nun momento dado pode haber certo reforzo de outras unidades, durante o fin de semana este personal redúcese moitísimo. Como decía o compañero de policía local, os fines de semana pois temos unha incidencia alta en reyertas, en hurtos, uh-huh. entonces claro, a cousa complicase un poquinho máis o fin de semana.
Está deixando aí, deixou unha botando Borja no tema da falta de persoal. Quero dicir, Sandra, en Corpo Nacional de Policía non ten xente para salir á rúa.
Perdona, Santi.
Dime.
Es que no oigo bien.
Estaba che dicindo, sí, bueno, pues quita os cascos, non hai problema, ¿eh?
No, pero prefiero escucharlo.
Vale, así. Pois decía eu que Borja deixou xa votando prácticamente, ¿no? Acaba de falar de que o Corpo Nacional de Policía non ten xente para salir pola noite a patrullar.
Salir a patrullar estadísticamente y por números sí que debería tener gente, pero la realidad es que no la tiene. Uh-huh. Están saliendo tres vehículos policiales rotulados por las noches, tres, cuatro, pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando salen hacen funciones que no son propias de un vehículo rotulado de servicio de emergencias las 24 horas del día, como son estos radiopatrullas. Uh-huh. Porque se dedican pues a llevar a detenidos al médico, a urgencias, a alguna custodia hospitalaria. Entonces esto te quita recursos de la calle. Pero aunque por las noches no hubiera este servicio, vamos a poner que durante una semana pues no tenemos a ningún preso en los hospitales, no tenemos que hacer custodias, evidentemente tres, cuatro Zetas, porque los compañeros tienen vacaciones, tienen sus días, tienen sus permisos de paternidad, de cualquier cosa que pueda, cualquier incidencia que pueda surgir, y evidentemente estamos hablando de eso, de tres, cuatro vehículos. No es un número suficiente para una ciudad como esta.
Vale. Por lo tanto, o como decías ti, Manolo, antes, estades obligadas a cobración, porque cando na Policía Nacional non hai patrullas para atender unha chamada, vos la derivan a vos. Quero dicir, eu que fixen ese hincapé en que, cuidado, aquí cada un ten as súas competencias. Sí, Santi, lo que tú quieras, pero ao final o problema hai que resolvelo e temos que asumirnos un traballo que directamente non tiña por que ser noso.
Bueno, a mí me consta que, además de que es verdad, que nosotros recibimos muchas llamadas también de seguridad ciudadana, precisamente porque como dijo la compañera, sus vehículos están ocupados en otras cosas. Los mismos compañeros de la Policía Nacional muchas veces entre nosotros nos llamamos y, vale, y solemos decir, oye, pues no tenemos gente para mandar aquí, a ver si podéis ir vosotros, o al revés, cuando nosotros también necesitamos cualquier cosa, pues bueno, creo que en eso sí que funcionamos mejor que... O sea, hacemos menos diferenciación en lo que es nuestro trabajo de que hacen los políticos, ¿no? Por ejemplo, vale, nosotros sabemos que todos somos compañeros y que cada uno dentro de su ámbito y lo que tiene que hacer, procuramos ayudarnos. Pero sí es verdad que creo que en los dos cuerpos, y tal como tenemos horadamiento dividido en unidades, y hay mucha falta de personal. Sin ir más lejos, por ejemplo, en policía local, el ratio que marca esta ciudad por número de habitantes son unos 409 policías y en la actualidad debemos de estar en 312. O sea, estamos hablando...
¿Eso es un 60%? ¿Un 70%?
Estamos hablando de un 25% casi real. Real. Vale. O sea, vale, de 400, de claro, nos faltan 100 policías prácticamente. Y claro, 100 policías menos son muchos policías que tienes, bueno, todo eso además se divide turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, diferentes unidades, y 100 personas son muchísimo. La oferta de empleo público, bajo mi punto de vista, creo que todos los gobiernos, todos, incluido el actual, la han dejado un poquito de lado, con lo cual es una pena. Nosotros ahora... estamos esperando a que vengan los compañeros de la última oferta de empleo público de este ayuntamiento y van a venir 2 policías.
Caramba.
Y este año se nos van 23 policías.
Claro, porque la gente también
eso es un menos 21 policías. Vale. Claro, cuando decimos que la policía no llega a los servicios, no llega a los sitios, de, bueno, claro, 21 policías, claro, si están en la calle son 10 coches.
Entiendo. Borja, en la Policía Nacional hay esa carencia de personal, ¿te la cuantificada? ¿Podemos hablar así aproximadamente?
Sí, pues curiosamente en la Policía Local hoy en día, pues casi estamos en Coruña casi en 100%. Así como os anos anteriores.
La Policía había, Nacional, sí, decía, sí.
Ah. Refírome sobre o catálogo de postos de traballo, que ao final vale, é o que marca o límite de personal.
Para que nos entendan, ese documento no que di cantos policías ten que haber en cada unha das das organizacións de traballo, non?
Correcto,
das brigadas,
correcto, correcto. Vale. Sí que no, desde o 2010 hasta o 2000, bueno, ata ano pasado sí que había vacantes por temas de crise económica, etcétera, que non se convocaban as plazas de as oposicións, sí que teñemos bastantes vacantes, de feito chegamos a estar aos 70% de ocupación, pero hoxe en día estamos no 100%. O que pasa que non ese catálogo de postos non está adaptado a realidade actual da tanto da comunidade autónoma como da cidade da Coruña.
Porque ten 10 anos o catálogo.
O catálogo, pois a verdade que eu nin recordo de cando ese catálogo. Sí, sí que nos outros sitios de España, na maioría de comunidades, sí que se actualizou para dar cabida a todas esas promocións novas, e sí que se ampliou, pero aquí na Coruña está totalmente desfasado. Entonces, claro, o número de radiopatrullas está limitado por ese catálogo de postos de traballo. De feito, no 2010 tiñamos aproximadamente 10 coches de radiopatrullas por turno.
Do 091 salían 091, todos os días, en cada turno.
Sí, para que a xente entenda, os que atenden as chamadas de 091. Ese catálogo, por asumir outras funcións, como foi a unificación da sala 091 na Coruña, pois toda esa xente ocupan ese mismo posto de traballo, pero son, claro, personal que se retira da
rúa,
das patrullas, efectivamente. Entón, nosotros na Confederación Española de Policía, na última reunión que tuvemos co delegado do goberno, expuxemos esta situación, que era necesario ampliar o catálogo na Coruña como se fixo en outras comunidades. Bueno, esperamos a ver si toma nota da reivindicación.
Sí, para que nos entenda todo o mundo, o que pasou foi que está ben explicado, Borja, pero vou facer un pequeno matiz. A xente que me conoce sabe que me tira o tema, non? E a veces falo en primeira persoa porque me sinto representado. Desde a Coruña xestionanse todas as chamadas que entran a nivel provincial, tanto en Ferrol como en Ribeira como en Santiago, pero que xente daqui da Coruña.
Incluso da provincia de Lugo tamén.
E tamén a provincia de Lugo, sí. Ahora. Uh-huh. Vale. Entón, esa xente que atende esas chamadas está aquí da Coruña, e o que se fixo foi retirar patrullas da rúa para que atendan esas chamadas.
Correcto, ante sí mismo.
Vale, fantástico. Bueno, entón, xa temos un poquinho a situación así a vista de páxaro, e agora vamos a intentar explicarlle a xente, bueno, isto como arranxamos. Manuel Freire xa nos dicía que o que lle tenemos que exigir ao concello é que faga esas convocatorias de empleo público, intentando polo menos cubrir as baixas de xubilación, xa ou menos, non?
Sí, actualmente la ley lo que permite es una tasa de reposición del 125%, pero siempre teniendo en cuenta las jubilaciones que ocurren en el año anterior.
Vale.
¿Qué quiere decir? Que claro, si se jubilan 25 personas, por ejemplo, 20 personas, para ponerlo más fácil, un 125%, pues serían que para el año que viene, el 10% serían, el 100% serían esas 20 personas, tendrías que añadirle entre 4 o 5 más. La ley permitiría llegar hasta 25, ¿no? Hasta 25. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, en esta legislatura, este gobierno municipal ha dejado pasar dos convocatorias de ese tipo. En una ha ido a la GASP, que es la Academia de Seguridad de Galega. Han ido 3 personas un año y otro año han ido 2 personas este año. Claro, son 5 personas donde la ley les permitía meter hasta 50 personas.
Vale.
Eso quiere decir que nosotros perdemos 45 policías.
En 2 años.
En 2 años nada más. Pero es verdad que aún encima ahora se da algo que ya es casi estructural. En el año 90, entraron 46 policías. Uh-huh. Y en el 92, promoción a la que yo pertenezco, entramos 80 policías.
¿Cómo estaría el chiringuito?
Claro, de aquella se marcharon 100 y pico de compañeros veteranos. Vale. Pero ¿cuál es la paradoja? Claro. Ahora, entre los que entramos en el 90 y en el 92, nos juntamos 126 en un mismo tramo de edad.
Que vos está llegando ahora.
Tramo de edad que en los próximos 5 años nos vamos a ir entre 100 y 120 policías. Ya se nos están yendo cada mes 2-3 policías cada mes. Claro. Esto ya está pasando casi de manera. Y eso sin contar, aparte de las bajas. O sea, de las bajas de las jubilaciones. Uh-huh. Tenemos que contar algo que también es muy importante que la gente sepa en policía, tanto en Policía Nacional como en nuestro. Somos un colectivo que padecemos bajas y jubilaciones anticipadas, muchas por temas psicológicos, otras por cosas que nos ocurren en la calle, accidentes que llevan unas consecuencias que...
O lombo vainas acumuladas.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, este año se nos van 3 compañeros en esa situación, con edad aún de hacer 5 o 6 años, que se van con unas bajas total y permanente. Son 3 más a lo que hay que añadir al problema de las jubilaciones.
Perfecto.
Y en eso también llevamos un goteo muy pequeño, pero sí que se está dando también. Con lo cual, ¿qué es lo que se está utilizando para parchar un poquito que se puede hacer dentro de lo que son las policías locales? Bueno, pues comisiones de servicio, que se llama. Se llegó a otro acuerdo con otro ayuntamiento, y de vez en cuando se sacan 2-3 plazas de comisión de servicio, que si los 2 ayuntamientos pues dan permiso para que puedan venir y que dejarlo marchar de otro lado, pues es un parche, pero son parches, ya te digo, muy puntuales.
Muy puntuales.
2-3 personas, tal, movilidad también.
Claro.
Bueno, muy poca gente.
El tema de las comisiones de servicio es algo que suena también a la Policía Nacional. Esa, bueno, no sé, corteches.
No. Me refiero que nosotros ahora mismo realmente hay un problema estructural.
Vale.
Primera solución, aunque queramos arreglarlo de aquí a 7 u 8 años. Cada año hay que meter el 125% de las plazas de jubilación.
Aproveitar lo que da la ley, exacto, porque si no es una sangría constante.
No se puede ni rascar ni una sola plaza.
Vale, vale, eso está claro.
Y eso es algo que llevamos padeciendo, es verdad, todos los gobiernos municipales, pero es verdad que se veía venir esta debacle que estamos teniendo ya este año y el año que viene. Y bueno, este gobierno algo también tendrá que ver.
Sin duda. Sandra, no... Estamos falando de, permitidme a expresión, das merdas que ten cada un dos corpos, ¿de acuerdo? Aquí parece que estamos chorando, pero hai solucións, quero dicir, o Corpo Nacional de Policía, ainda que está ao 100%, ¿Hay algún sitio donde, quién es responsable de que ese catálogo no se cubra?
Pues
no se amplíe, porque cuberto, ya nos dicho claro Borja que está.
El responsable directo de la Policía Nacional en la Comunidad de Galicia y por tanto en la ciudad de La Coruña es el delegado del gobierno.
Vale.
Y es el que puede tomar parte en el asunto y solicitar, pues como bien decía Borja, esa actualización del catálogo de puestos de trabajo a la realidad delincuencial que existe, porque es inaudito que a día de hoy, en pleno 2021 y con la cantidad
2022.
De... perdón, en 2022, siglo XXI,
eso sí.
No haya un grupo de ciberdelincuencia.
Vale.
Porque ahora el 80% de las denuncias que se están recogiendo...
Claro.
Son por delitos informáticos. Eso es que es inconcebible.
Sin duda.
Y como eso, como decía, que tengas tan restringido el número de radiopatrullas en la calle, porque ese catálogo de especialidad te lo impide. ¿Y quién lo puede hacer? El delegado del gobierno. Tiene que solicitarlo al Ministerio del Interior. Oye, mira, tengo un problema en la ciudad, necesito...
¿Habrá que decir ya algo, delegado?
Pues habrá que decirle.
Sí.
No será porque no se lo hemos dicho.
Ahí va.
Que el sub ya se reunió con él.
Uh-huh.
Se lo hemos dicho en persona, en la reunión que tuvimos. Oye, necesitamos la actualización del catálogo de puestos de trabajo. Se lo hemos reiterado en multitud de ocasiones por escrito.
Uh-huh.
Y no recuerdo exactamente cuántos años lleva. Puede llevar, no sé, 2-3 años como delegado del gobierno.
Sí,
por ahí,
sí.
Aproximadamente. No sé uh-huh. exactamente. Con el sub se reunió una vez y se lo hemos pedido por lo menos persona, una docena de veces. Es que es más, no recibe a las organizaciones sindicales, no recibe, solo a nosotros nos ha recibido una vez.
No llevades más que a tocar. En fin.
Bueno, nosotros hace un mes aproximadamente sí que nos recibió después de habérselo solicitado por escrito como 4 o 5 veces.
Vale.
Tuvimos esa suerte. Que
bueno, a actitud no es proactiva, por lo que podemos decir exactamente.
Nada,
vale. Después hay otra figura que me gustaría también que entenderan todos nuestros oyentes, que es una figura que se llama la Junta. La Junta, ¿no? O sea, estimados oyentes, hay un órgano no que se deben reunir alrededor de una mesa, un poco como estamos nos, oxe, no que estean os políticos por un lado, os responsables policiais do concello por outro lado, e por outra banda, se quedes unha mesa triangular, na que estaría tamén a Corpo Nacional de Policía, que chamamos la Junta Local de Seguridad, de acordo? Que ese é que unha CEA que se organizan así de vez en cando, Manolo, como isto é unha obligación que teñen, ou vamos, como lle explicamos á xente que é iso da Xunta Local de Seguridade?
Es algo que se creó, una especie de órgano donde, como tú dices, todas, digamos, las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en la ciudad intentan coordinarse para hacer la mejor labor posible por los ciudadanos.
Caramba, que hay un sitio donde teníamos que hablar de esto, no aquí, en Cruña Fala. Vaya.
Y bueno, ahí lo que sabemos es que tienen, pues eso, cada 6 meses mínimo deberían de reunirse y, bueno, hemos constatado aquí, hablando con los compañeros y tal, que la última reunión,
Tiña como nos
consta...
14 de septiembre do ano pasado.
14 de septiembre del año pasado.
Fai un ano que bueno, esa xente non se xunta.
Cuando hablamos siempre de estos temas y, por desgracia, cuando hablamos de conversaciones con los políticos, como también dijo la compañera con el delegado del gobierno, uh-huh. pues, por desgracia, eso es lo normal y no lo anormal. Es que las cosas vayan muy despacio, lleguen a veces tarde y que solo se quiera, pues eso, vender una imagen o parchear cuando el problema ya empieza a hacerse evidente. Lo que estamos hablando, asociaciones de vecinos que se quejan, los mismos representantes de los trabajadores, de, uh-huh. tanto de CNP como nuestro. Entonces ahí parece que es como, bueno, cuando ya no queda otra, pues vamos a reunirnos, ¿no?
Claro.
Se ve que deben de hacer algo más que cenar, si no cenarían 2 veces al año en vez de una.
Sin
Pero
duda.
Bueno, deberían de quedar más a menudo.
Mira, antes de esta entrevista, no programa... sonou un audio dunha... Eu saio a veces con micro ca grabadora a rúa, falei ca xente, preguntei a xente que lles parecía se a Coruña é unha cidade segura. E a xente me decía que sí, non? Sí, non sei que, verdad? Bueno, hai esa sensación. O caso é que eu, nesas preguntas que lle fago a xente, se na que me din que consideran que a cidade é segura, eu despois poño diante os últimos datos que temos das estadísticas de criminalidade do Ministerio do Interior. Nos que están, antes falamos fora de micro, Sandra, subindo en torno a un 40 ou un 60% en comparación co ano pasado, por lo menos un par de tipos delictivos como son los hurtos e los robos con intimidación, ¿verdad?
Sí.
O sea, hay un par de das moitas cousas feas que pasan na nosa cidade, que sigue sendo polo visto unha cidade segura, hai un par delas que van así como para arriba, ¿no? Claro, cando vemos agora todo o que hai detrás, empezamos a entender cousas, ¿no? Eu non quero decir que non sexan seguras, pero que nos amosan esos datos da nosa cidade, Sandra?
Pues retomamos la pregunta anterior, uh-huh, o lo que habías comentado anteriormente, la Junta Local de Seguridad, y evidentemente esos datos, y ante esa subida que tú bien comentabas, los hurtos un 37,5% en relación al año pasado, uh-huh, y los robos con fuerza casi un 45%, hace que la Junta Local de Seguridad se tiene que reunir ya. Es uh-huh, que no puede estar un año sin reunirse y sin coordinar a las policías de la ciudad. Lo que comentaba Freire al principio es que hablamos los compañeros por teléfono, nos coordinamos mejor nosotros cuando estamos de servicio, sí, por la noche,
Xunta,
que los señores políticos,
un
que
grupo
son
de
los
WhatsApp.
Que, claro.
Ah, está bien.
Entonces, vale. No puede ser que no se coordinen mejor.
Vale.
Tiene que haber unas bases de actuación ante pues este tipo de aumento, ante las quejas vecinales, y entonces la Junta Local de Seguridad se debe reunir.
Borja, que bueno, que tenía ganas de aportar.
Sí, creo que Sandra lo explicó perfectamente. Pero bueno, yo también quiero matizar que es cierto que es una ciudad en la que la sensación subjetiva de seguridad pues es alta, es buena. Es decir, es una ciudad en la que prácticamente podemos ir a cualquier hora por cualquier barrio sin tener miedo, ¿no? Sintiéndonos seguros. Lo que pasa es que no podemos descuidar el aumento de este tipo de delitos.
Vale. Bueno, señoras e señores, eu podía me reunir con un comisario, podía falar con algún xefe de policía local, pero eu quería que foran os policías os que nos contaran, non? Entonces, para eso están as organizacións sindicais. Evidentemente non estades aquí todas as organizacións sindicais, pero penso que si estades unha representación suficiente para aportar unha opinión do que sinten e do que viven eses homes de azul que están na rúa todos os días, e que, como decía Manolo, que algúns chegan aos 40 e tantos con lombo partido, inda que habrá algún en redes sociais cando escoito episodio que diga, bueno, neste tamén o lombo tamén o parten do outro de vez en cando, bueno, cando se non te poñas diante, eu que sei, tampouco me quero meter en, ou si, sí, en unos fregados que faga falta. Non sei si que hai alguna cousiña que querades engadir, senón imos pechando.
Va a sonar así, no sé, pero bueno, poner en valor, por supuesto, el trabajo en la calle diario que realizan tanto policía local como policía nacional. Es, digamos, el más feo, entre comillas. Los compañeros, eso, la falta de personal, las intervenciones diarias, que muchas de ellas no son nada fáciles. Ese trabajo psicológico que te llevas a casa día tras día, y aún encima, pues no hay gente, te llaman, no puedo ir porque estoy ocupado en otros sitios. Y como tú sabes, Sandy, que te toca en el corazón, todos los años tenemos el ingreso en la orden al mérito policial. Mérito policial debería ser para esas intervenciones meritorias. Lamentablemente no está siendo. Se están premiando más trayectorias que intervenciones diarias, jugándose el pellejo, que están haciendo los policías en la calle. Vale. Entonces eso también es una cosa que hay que cambiar, y reconocerles el trabajo, por supuesto.
Borja, un titular para ir pechando.
Sí, bueno, lo que dice Sandra de que somos, dicen que somos los hombres y las mujeres que vamos al lugar del que todo el mundo escapa, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente se acuerda de nosotros solo cuando nos necesita, y bueno, y cuando nos necesita allí estaremos o procuraremos estar, y fundamental lo que decíamos de reforzar los servicios de seguridad ciudadana en la ciudad de La Coruña.
Manuel, abriches ti, pechas ti.
Vale, en nuestro caso encima los palos no suelen caer de más lados, pues siempre somos los malos que denunciamos los coches y eso lo hacemos claro, diario y entonces vamos directamente al bolsillo del ciudadano.
O sea, te digo que a Denise en Twitter exigen que estés en más sitios ahí no todavía.
Sí, por un lado hay gente que nos abraza con eso y por otro lado hay gente que pide más aún, ¿no? Por poner un ejemplo, llevamos sin hacer controles rutinarios de alcoholemia desde hace 5 años. 5 años. Eso quiere decir que salvo que un patrulla vea a alguien hacer una maniobra extraña o vea a alguien directamente que va ebrio y va a coger su vehículo, no hay un solo control, ni en la entrada ni en la salida de lo que es nuestra ciudad, que esté controlado por el personal que tiene que hacerlo, que en este caso es la Policía Local de La Coruña. ¿Por qué? Porque no hay gente para realizar estos controles. Se necesita gente a mayores que hagan solo ese control. Hace no tanto, tampoco soy tan mayor, no hace tantos años, todo el mundo sabía que al salir por Juan Flórez, una vez que salías por Juan Flórez, ibas a tener un control ahí de 4 o 5 coches con 2 furgones de atestados, y si no lo tenías ahí, lo tenías en la Ronda Outeiro, y es increíble el aumento de taxis. Creo que los taxistas ahí nos deben una. Y después, cómo bajó lo que eran los accidentes realmente graves. Y ahora eso no se ve. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar pidiendo hacer esto. Para nosotros, si realmente quisiéramos rascar la barriga, lo fácil sería pues no seguir haciéndonos. Pero como todos los que estamos en la mesa, lo que queremos es una ciudad segura.
Vale. Bueno, como señoras y señores, como ven aquí escoitando, no hay nada mejor que preguntar ya quien sabe. Quiero darvos las gracias por este rato. Estos micros están abiertos para vos siempre que queirades.
Gracias a ti.
Gracias.
Esto es Coruña Fala. El texto de información en la web coruña.fala.gal.
Estimados servidores públicos, policías da nosa cidade, quero que seibades que os cidadáns tamén vos teñen algo que decir.
Verdad, no tengo nada que comentar, simplemente que sigan haciendo su trabajo y que lo hagan bien y ya está.
Sí, yo lo mismo, que gracias por lo que han hecho entre todos y que bueno, que eso.
Yo, hombre, es que a ver, depende del hurto, del momento, del día, porque evidentemente si es un hurto aquí en el paseo marítimo a las 11 de la mañana, como le pasó a nuestro peluquero, que le quitaron el móvil y eran todos chavales, salieron corriendo, vino la poli, pero claro, bueno, por A o B al final no se hizo nada, pero sí es verdad que de noche, en la zona de ocio, las zonas de ocio debería haber más atención. Hombre, tampoco digo aquí que va a estar la policía en la esquina y cada persona que pase va a ser revisada o lo que sea, pero sí, por ejemplo, en Orzán hace poco hubo un hurto, que vinieron como 10 chavales, 8 chavales, y de repente le pegaron al chaval que no les iba a dar el móvil a la cartera, le pegaron, le quitaron el móvil a la cartera y se fueron. Hombre, pues ahí no había policía, y eso fue en Orzán, en Palesco.
Ah, claro, sí, es cierto.
Y claro, o sea, no digo que la policía lo hizo mal, sino que no estaban, y eso fue como a las 4 de la mañana. No sé los horarios de la policía, a qué hora trabajan, a qué hora no, evidentemente todo esto yo no tengo conocimiento de ello, pero a lo mejor en zonas de ocio había que tener un poco más de vigilancia, porque sí, es verdad que mucho loco por ahí.
Gracias por todo. Gracias por todo, por el servicio que hacen. Gracias.
Pues en este momento le pediría que... No le pediría que siga así todo esto.
Muy bien.
Que de momento no veo un peligro ninguno.
Lo mismo. Sí, seguro.
Exacto. Coincide porque vivimos en una ciudad muy tranquiliña.
Muy bien. Tranquila, sí, bonita y mirando al mar.
Exactamente. Pues nada más, muchísimas gracias. Bueno, si os dades cuenta, ese cada hay más puntos de unión, dos que nos parece, ¿no? A policía tócalle ser a mala ás veces, a boa ás veces. Bueno, como tantas cousas da vida, non? Non sei se respondín a pregunta de se a Coruña é unha cidade segura. Eu penso que todo depende, como decía, como dio a canción, ¿no? Todo depende. Bueno, vamos a ir pechando este chiringuito. Quedan 3 minutos e vamos a poñer un tema musical. Xa sei que a semana pasada me fun a un clásico, pero esta vez traio un tema inédito. Seguramente que moitos de vos nin coñecedes o grupo, porque son rapaces de Sada, que eu atopeime con eles na Feira da Xuventude na Estrada. Bueno, eu son moi aberto os temas a variedade musical, non? Con estes, bueno, gústame como sona. Está ben. Eles son Overlook 237. Aí queda a referencia. Que non sepa de que estou falando, ten un problema. A banda o tema é Actitud. Eles son de Sada e están de xira, de acordo? Están na Monster on Tour. Estarán en Tapas de Samaín en Sada o día 29, van a Zaragoza o 18 de novembro, volven a Sada o día 26 de novembro, estarán en Saiba Fest, van a Betanzos o Café Lanzos o día 9 de decembro, o día 11 volven a están en Melide, no Paf Gatos. En fin, uns rapaces que se moven, que están aí dándolo todo, e eu desde aquí mandolles un saúdo porque creo que sí, que chicos, que sí, que me mola lo que hacéis, tíos. O dito, vémonos, oímonos no próximo programa, se vos parece ben. Eu andarei por aquí. Pasas noches buscando una estrella fugaz.